con Alex Shirp, tu asesor financiero. Bienvenidos a todos a este canal Humanos Libres, Libertad Financiera. Hoy tenemos un capítulo especial, un capítulo muy padre. Tenemos un gran invitado, un amigo que tiene muchísimo conocimiento sobre el tema de criptomonedas y mucho más, mucho, mucho más. Hoy vamos a platicar, vamos a tener una entrevista con él y nos va a contar un poquito quién es él, a qué se dedica, en qué está en este momento. Y todos los que estemos interesados en aprender un poco más, porque a mí también me interesa las criptomonedas, los NFTs y muchos temas muy interesantes y muy importantes que están sucediendo actualmente, con mi amigo Dan Fuentes, hoy los vamos a platicar. No olviden suscribirse al canal para que tengan acceso a los demás videos y las notificaciones para todos los estrenos que estamos manejando semana con semana. Y aquí también están mis redes sociales para que nos sigan en los otros canales. Y les voy a pasar también por aquí las redes de mi querido amigo Dan para que lo sigan, que es un crack, un experto. Y ahorita van a platicar con él. Bueno, vamos a platicar con él. Van a poder a través de nosotros y a través del canal y el video también escucharlo y platicar ahí con él. Chicos, muchísimas gracias a todos por estar conectados. Hermano, mi querido Dan, muchas gracias también por estar aquí, por aceptar mi invitación, porque sé que eres un hombre ocupado y tienes tu tiempo medido. Y gracias de verdad por estar hoy con nosotros. Sé que tienes mucho para compartir. Y ahorita vamos a hacerte unas preguntas y pues hermano, muchísimas gracias. Me gustaría por ahí que te presentes con nosotros, que nos cuentes un poco de ti, cómo arrancaste y todo, toda tu historia, ¿no? Muchísimas gracias, hermano.
Muchísimas gracias a ti, Alex, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Siempre es un placer. Gracias. Pues súper. Te cuento un poco, si quieres, acerca de mí, de mi historia, de cómo es que llegué a meterme en el mundo cripto. Principalmente todo surge porque yo estaba estudiando la universidad en el TEC de Monterrey, que es una escuela privada de México, es cara, y mis padres empezaron a tener problemas económicos. Mi mamá no trabajaba, mi papá tenía un negocio de panaderías, y le empezó a ir mal por todo el tema económico, y la pandemia se vino, y yo en ese entonces me pongo a ver qué es lo que yo podía hacer para empezar a apoyar a mi familia en el tema financiero, ¿no? Y pues obviamente a los 18 años, pues es una edad en la que no tienes mucho conocimiento de cosas como negocios, de inversiones, no tienes capital, no tienes experiencia. Y lo primero que hago es que empiezo a darme cuenta de los hábitos que tenían grandes emprendedores como Elon Musk, Bill Gates, etcétera, que sobre todo un gran hábito que tienen ellos es el hábito de la lectura. Sí. Y empiezo a darme la tarea empezar a leer como un libro por semana para, como no tenía capital ni experiencia, pues mínimo podía empezar a agarrar conocimientos, ¿no? Empiezo a agarrar conocimientos de temas de negocios, inversiones, me empezó a gustar también el tema de psicología, etc. Y en algún momento se empieza a hacer más drástico el problema económico de mis padres. Empieza, literalmente, mi papá quebró el negocio, mi mamá no trabajaba, y en ese momento pues entra como ese pánico de ¿qué va a pasar conmigo? ¿Voy a tener que dejar la universidad? ¿Voy a tener que cambiarme? ¿Voy a tener que ponerme a trabajar? Y en ese entonces, literalmente googleando top negocios para emprender en 2019. Así tal cual googleé esa frase y por alguna razón me topo con un video de cripto. Me topo con un video de Bitcoin. Yo nunca he escuchado que era Bitcoin, que era cripto. Me topo con un video de este tema y me vuela el cerebro lo que representaba esa tecnología, la blockchain, Bitcoin, el halving, descentralización, puros términos que escuchas por primera vez y raros, ¿no? Que no entiendes ni de qué te están hablando. Y empiezo a profundizar más en el tema. Y conforme voy escarbando, me doy cuenta que encontré un tesoro, ¿no? Que era verdaderamente un diamante lo que había encontrado en temas tecnológicos.
¿Eso hace cuánto fue, mi hermano?
Esto ocurrió en 2019.
Ok.
Bueno, en 2019. Y a la vez, simultáneamente, conoce seguramente a Gary Vee. Empecé a escuchar mucho de Gary Vee el tema de TikTok. Y me doy cuenta que los mayores creadores de contenido actuales surgieron a partir de Vine, que Vine era algo muy similar a TikTok, donde videos cortos con gran alcance orgánico exponencial. Empecé a subir contenido porque yo sabía hacer trucos de magia desde chiquito y mi cuenta creció en 6 meses como 3 millones de seguidores. Wow. Simultáneamente descubro cripto y en febrero de 2020, que fue ya cuando ya estaba en la universidad, empiezo a monetizar TikTok. Yo no tenía ninguna fuente de ingresos, empezó a generar dinero por TikTok, vendiendo publicidad y demás. Y yo atraía todo este conocimiento de simultáneo de lo que he descubierto con cripto. Ese capital que eran un par de miles de dólares que junté con TikTok, lo meto todo en cripto, y para hacerte el cuento largo, en cuestión como de 3 meses, ese capital se multiplicó como por 10, más o menos.
Wow.
Y era lo que yo necesitaba para pagar la carrera universitaria. Y en ese entonces yo estaba muy inconforme con las clases, como que siempre me decían mucho de que de cuando tengas un empleo, cuando te vayan a entrevistar, no sé, como que en mi mente nunca estuvo el tema de trabajar para alguien más, el
claro,
tema de
ser empleado.
Exacto, nunca fue parte de lo que yo pensaba. Y chocaba mucho con el sistema académico tradicional, ¿no? Entonces, al ver lo que había logrado en tan poco tiempo con cripto, decido, en lugar de pagar lo que se debía de la carrera, decido abandonar la carrera universitaria porque me
No
apasionaba
me
todo el mundo de la tecnología blockchain, de la web 3.0, cripto. Decido dejarla por completo. Me meto de full time en el tema de investigación, análisis de criptomonedas, activos digitales. Desde 2020 fue cuando yo lo descubrí en 2019 y empiezo a meterle capital hasta 2020, después de varios meses de investigación. Y en lo que fue 2020 a finales de 2021, mi portafolio cripto, con lo que arranqué en cripto, se multiplicó por 1000x, literalmente multipliqué por 1000 veces el capital inicial, que es un rendimiento
wow.
De 1000%. Al día de hoy he fondeado más de 70 startups de tecnología blockchain. He entrado en las rondas de levantamiento de capital semilla de más de 70 startups. En 2021 fundé una empresa que se llama Dinevo, que es donde estamos ahorita en las oficinas.
Sí,
Dinevo,
me acuerdo.
Que es una empresa que se dedica principalmente al tema de apoyar a inversionistas y empresarios a empezar a colocar capital dentro de cripto como parte de esta estrategia de diversificación. Porque como sabemos, pues nunca hay que tener los huevos en una sola canasta.
Así
Y
es.
estar en cripto creo que es parte fundamental de aquí a los próximos años, ¿no? Entonces los ayudamos a introducirse a este sector. Y eso es básicamente lo que andamos haciendo. Igual creo contenido, tengo 6 millones en TikTok y le andamos dando full al tema de cripto, NFTs, finanzas centralizadas, etcétera.
Increíble, mi hermano, increíble. Pues estoy sorprendido. La verdad es que ya había escuchado un poco de ti. Ya habíamos dado, vimos una conferencia juntos en un evento en Guadalajara. Y me encanta lo que me cuentas y también me interesa mucho. De hecho, te hacía yo unas preguntas igual hace un momento. Cuéntanos un poquito, a mí ya me han platicado un poco de los NFTs, para ver si nos puedes contar un poquito de eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Si una persona a lo mejor no sabe nada y quiere empezar en el tema de las criptomonedas, ¿qué puede hacer? Yo doy consejos también de finanzas y a veces les aconsejo a las personas que le metan dinero, pues que a lo mejor puedan arriesgar, ¿no? Porque también puede ser que nos cuentes un poquito también de eso, que nos hables un poco de qué es lo correcto, dónde empezar. A lo mejor para los que saben muy poco, lo que me estabas comentando hace un momento de la diferencia, ¿no? Entre las diferentes criptomonedas, que nos cuentes un poquito ese panorama, ¿no?
Mira, vamos a arrancar con lo que es Bitcoin. Y digo, lo principal es educarnos. El dicho que ya hemos escuchado desde hace mucho tiempo de si no le entiendes, no le metas lana, o sea, no inviertas en algo que no comprendes, ¿no? Entonces, principalmente, creo que dedicarle mucho al tema de investigación. Tienes fuentes de información por todos lados gracias al Internet, YouTube, sí. Google, edúcate lo más que puedas primero. Empezamos con Bitcoin. Bitcoin básicamente surge como una crítica al sistema de los bancos centrales de las divisas fiat. Una divisa fiat, para los que no saben, es el peso mexicano, el dólar, cualquier divisa emitida por un banco central,
cualquier
dinero fiduciario, eso es dinero fiat. Exacto. Bitcoin surge en 2009 y la crean una persona, un grupo de personas, no sabemos quiénes son, es anónimo, que se le conoce como Satoshi Nakamoto. Este grupo de personas lanza como tal toda la información cuando ya tenían Bitcoin, después de la crisis de 2008, como una crítica a este sistema centralizado, donde tienen el tema del quantitative easing, que todo el tiempo están imprimiendo más billetes, diluyendo el valor de la divisa. Pura devaluación, exacto. Bitcoin es, imagínenlo como una mezcla, porque es una mezcla entre un dinero digital y un oro digital. ¿Dinero digital por qué? Porque Bitcoin nos permite transferir, tanto enviar como recibir transacciones de valor en unidades que son Bitcoins, que es este dinero digital, y características similares a la del oro, como es el tema de la escasez. Es un activo que tú puedes transferir fácilmente persona a persona en cualquier parte del mundo. Yo puedo enviarle de aquí de Monterrey a alguien en China en un par de minutos una transferencia de bitcoins a bajos costos, muy rápido. Y el tema de la escasez es que es un activo en el cual no se pueden imprimir más. Hay
finito.
Van a existir 21 millones de bitcoins, nunca va a haber más. Ahorita hay 19 millones. ¿Por qué? Porque cuando surgió Bitcoin había cero y la gente los minaba. El minado, para resumirlo lo más básico posible, es para que esto funcione y sea seguro, tiene que haber gente con computadoras que están procesando las transacciones. A cambio de procesarlas, la recompensa son bitcoins. Y estos bitcoins se reparten entre todos los que procesan transacciones. Y cuando surge en 2009, había cero bitcoins y conforme van minando, se van creando estos bitcoins. Con el objetivo de que finalmente va a haber 21 millones y no se pueden imprimir más. Ya está programado que no va a haber más. El último bitcoin se cree que va a ser minado cerca de 2140, porque cada cuatro años...
Ponle tú, sí, los, en el 2140.
Exacto. Los primeros bitcoins, tú haz de cuenta que cada procesamiento de transacciones tarda 10 minutos, por así decirlo, que se le conoce como un bloque. Cada que se completa un bloque, por eso cadena de bloques, blockchain, al inicio, cada 10 minutos, la recompensa eran 50 bitcoins que se distribuye entre todos los mineros. En 2012, que ocurre el primer halving, lo que pasa es que ahora en lugar de 50, ahora solo son 25. Y en 2016, en lugar de 25, ahora son 12. En 2020, ahora son 6. 2024, 3. 1.5. Y cada cuatro años se reduce la mitad la recompensa. Entonces, ¿esto qué provoca? Provoca que la oferta, pues la está reduciendo exponencialmente, mientras que la demanda crece exponencialmente. Entonces, esto provoca que el precio de Bitcoin suba a largo plazo, suba y suba y suba, porque está reduciendo la oferta mientras sube la demanda, ¿no? Esto es Bitcoin. Bitcoin, su objetivo como tal, sí es ser una mezcla entre oro digital y dinero digital. Lo que pasa con el resto de las criptomonedas es peculiar, porque la gente, al escuchar criptomoneda, luego piensa que es dinero, ¿no? Y la gente dice, es que, ¿qué le da valor a esas criptomonedas, ¿no? O sea, ¿por qué valen? Y para entender esto, primero hay que diferenciar que está mal el término criptomonedas. En realidad, una criptomoneda es un activo digital que busca hacer dinero. Sin embargo, le pusimos este término a todas las activos digitales, por así decirlo. Ejemplo, Bitcoin sí busca hacer dinero digital como tal, o oro digital. Pero el resto de las criptomonedas, me atrevería a decir que el 99% de las criptomonedas no son como tal dinero digital. Son más una especie de acciones. Buscan ser acciones que representan... hay dos tipos, los utility tokens y los security tokens. Un security token es como una acción de una empresa descentralizada que ofrece un producto o un servicio y representa un porcentaje de la empresa a grandes rasgos. Y un utility token es un activo digital que con eso tú puedes comprar productos o servicios de esta empresa, ¿no? Entonces hay dos tipos, pero para resumirlo, imaginémoslo como acciones de empresas tecnológicas. Ahora, en el tema de qué les da valor, pues una empresa le da valor el producto o servicio que venden, los usuarios que tienen, las ventas que generan, las utilidades que generan. Una criptomoneda es igual. Una criptomoneda de las que no buscan ser dinero digital les da valor sus productos y servicios que ofrecen y que venden. En el caso de Bitcoin, primero hay que entender qué le da valor al dólar, por ejemplo, o qué le da valor al peso mexicano. En parte, mucha gente todavía hoy en día creen que les da valor el oro, ¿no? Dicen, no, es que el oro le da valor al dólar.
Así es.
En realidad, ya desde hace varias décadas, ninguna divisa está respaldada por reservas de oro. Entonces, de entrada, no vale por el oro. Luego, número dos, la gente luego dice que el petrodólar. Tú no puedes ir y cambiar dólares por petróleo. Entonces, tampoco está respaldada por petróleo. Y tres, la gente dice que los dólares están respaldados por la economía de Estados Unidos. Y en realidad, también es falso, porque de 2020 a 2022 fueron impresos 50% más dólares de los que existían. Existían $4 trillones existían en 2020. Ahorita existen aproximadamente 6.3 trillones. Se imprimieron 50% más de la nada. Mientras que la economía de Estados Unidos, durante este lapso de tiempo, pues ha crecido como un 5%. Entonces, imprimieron 50% más contra solamente un crecimiento del 5%. Lo que le da valor a algo es literalmente la confianza de la gente que le ponen eso para aceptarlo como un medio de cambio. O sea, yo ofrezco algo y te acepto el dólar, te acepto el Bitcoin, te acepto el peso mexicano a cambio. Lo que le da valor básicamente es la confianza. Y desde hace siglos, lo que ha tenido valor ha ido cambiando. En algún tiempo fueron el cacao en México, sí. Fueron conchitas, mucho tiempo fue el oro, etcétera. Y el valor como tal de Bitcoin se lo da esa tecnología que nadie controla, que es finita, no se puede imprimir más, y que es un modelo revolucionario en cuanto a tecnología que tiene, porque es la tecnología de la confianza. La blockchain lo que te hace es que tú no tengas que confiar en ningún banco central, porque como todo ya está escrito, las reglas están escritas y todo el mundo las puede ver, ya no hay el de que confío o no confío, ya está escrito y es trustless. La confianza es básicamente Bitcoin.
Increíble, amigo. Ahora, si uno quiere empezar a invertir, ¿tú qué recomiendas? ¿Cómo le podemos hacer en cuanto a mejor me voy a los Bitcoins o compro Bitcoins y los dejo ahí 10 años o por ahí mejor le meto a las otras que como bien dices, no, su función no es ser monedas o a las otras acciones? ¿Cómo se le puede llamar si no son criptomonedas? O sea, un poquito altcoins. Como... ¿Perdón?
Altcoins, se llaman altcoins.
Ah, ok. Las altcoins es lo que no son las criptomonedas.
Lo que no es Bitcoin.
Lo que no es Bitcoin, perfecto. Yes. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cómo le podemos hacer? Cuéntanos un poquito de eso.
Mira, como en todo hay múltiples estrategias de inversión, hay múltiples maneras en las que tú puedes generar dinero de cripto. Yo creo que lo más sencillo para gente que está en ceros es, número uno, empezar a educarte el tema. Leer acerca de qué es Bitcoin, qué es Ethereum, que es la segunda más grande, qué es la blockchain, cómo funciona. Ya que tienes un poquito, primero tomar en cuenta que la mejor estrategia de inversión comprobada desde hace décadas es la diversificación. Un portafolio bien diversificado en diferentes sectores, ¿no? Acciones, bonos, real estate, seguros. Ahora, cripto también es parte fundamental de una correcta diversificación. Comprendiendo esto, el capital que vamos a colocar en cripto y en Bitcoin, en mi opinión, debería ser entre el 5 y el 10% del portafolio de inversión de una persona. Un porcentaje que si se va a cero, tu vida va a seguir igual porque el otro 90% lo tienes bien diversificado. Pero si confiamos en que esta tecnología va a ser tan disruptiva y sabemos que va a ser súper disruptiva, este 10% puede crecer 5, 10, 15, 100 veces lo que vale hoy en día. Entonces, para empezar, es el tema del control, del manejo del riesgo. Un porcentaje de un dígito de preferencia, del 1 al 9% del portafolio en cripto. Y principalmente yo te diría que si estás en ceros, compraras Bitcoin, compraras Ethereum y estuvieras... mucha gente conoce lo que es el DCA, Dollar Cost Average, que consiste en tú vas a comprar de lo que te pagan de tu sueldo, lo que generas de tu negocio, cada mes yo voy a comprar 1,000 pesos de Bitcoin y 1,000 pesos de Ethereum cada mes, sin fallar, mes con mes con mes con mes, y voy a esperarme 5, 6, 10 años y voy a hacer una inversión a largo plazo, porque mucha gente, por ejemplo, tú compras una propiedad y tú no estás checando cada 10 minutos tu propiedad vale más
o menos. ¿Qué tanto ya subió la plusvalía?
Oh, exacto. Y en cripto la gente compra y como puede ver la gráfica muy fácil, pues ay, ya cayó tantito, me espanto, ya subió, me emociono, o sea, no. Tienes que pensar en que es un juego a largo plazo, ¿no? Entonces, los que no saben nada, yo recomendaría hacer compras progresivas, constantes, con un capital que estás dispuesto a perder y pensando en el largo plazo, ¿no? Ya si hablamos de cosas más técnicas, por ejemplo, a mí me gusta mucho ahorita en mercados bajistas, porque como el que estamos ahorita de la bolsa de cripto, algo que se llama DeFi. DeFi se le conoce como finanzas descentralizadas y básicamente es el acceso a productos o servicios financieros sin la necesidad de un intermediario, todo de manera descentralizada usando la blockchain. Entonces tú con DeFi tú puedes sacar préstamos, tú puedes ser un prestamista, puedes tener cuentas de ahorro, etcétera, seguros incluso, todo de manera descentralizada. Y las ventajas que tiene esto es que tú puedes poner tu cripto que ya compraste a trabajar. Por ejemplo, donde tú compras y vendes cripto se llaman exchanges, que es como una casa de cambio, ¿no? Donde te cambian dólares o te cambian pesos mexicanos por cripto. Un ejemplo es Bitso, que es el más grande de México. Otro ejemplo es Binance, que son como los más populares. Y ellos lo que hacen es que te permiten hacer este comercio. Ahora, con el tema de DeFi, tú puedes hacer lo mismo sin que haya una empresa detrás. Se le conocen como un exchange descentralizado. Es un software que por detrás tú puedes aportar liquidez para que otras personas puedan intercambiar criptos. Entonces, tú con tu cripto puedes ponerlo a trabajar para que ese cripto genere intereses. Por ejemplo, yo ahorita que está en un mercado bajista, tengo mi capital trabajando en unas cosas que se llaman liquidity pools, que básicamente yo aporto liquidez para que la gente pueda comerciar entre criptos y yo estoy siendo parte de la gente que pone lana para que los demás puedan comerciar, ¿no? Entonces, por hacer esto, tú, por ejemplo, puedes estar obteniendo rentabilidades como del 6% mensual por estar aportando liquidez. Entonces, aunque el mercado esté cayendo, pues tú estás cobrando de la gente que está intercambiando entre criptos, ¿no? Entonces, ya la gente que está más metida en cripto, pues hay múltiples maneras de generar rendimientos con eso. Hay gente que le gusta, por ejemplo, el minado, que es básicamente comprar equipo de computación para tú validar transacciones y tú cobrar de lo que es generar el minado, ¿no? Entonces, hay un mundo enorme, como igual lo que mencionabas de los NFTs, por ejemplo.
Por ejemplo, tengo una duda. Si tú, por ejemplo, le compro un Bitcoin, vamos a pensar, ¿yo puedo invertir ese Bitcoin en lo que comentas? O sea, aparte de que voy a ganar el rendimiento que va a subir en... O sea, mi Bitcoin no lo cacheo. O sea, compro el Bitcoin
y lo pones a
trabajar. Lo invierto.
Así es.
Y aparte de que estoy ganando, por así decirlo, no sé, vamos a pensar que en 10 años va a subir el 300%, cada mes me gano un X% por haberlo prestado a algún intermediario, ¿no?
Prestado, hay múltiples formas. Por ejemplo, tú puedes sacar incluso un préstamo con tu Bitcoin como colateral. O sea, por ejemplo, yo tengo un Bitcoin que vale ahorita como $28,000 y yo lo pongo en una plataforma de DeFi y me dan ellos el equivalente como al 50% de ese dinero. Entonces yo tengo un Bitcoin, saco un préstamo por la mitad del dinero que son $14,000 y compro medio Bitcoin más. Entonces yo con un Bitcoin saco un préstamo con ese Bitcoin de colateral y compré más Bitcoin. O la otra es que tú con ese Bitcoin lo puedes aportar de liquidez para que ese Bitcoin funcione, para que la gente pueda intercambiar, por ejemplo, entre Bitcoin y Ethereum o otra cripto, y encima te pagan por estar utilizando ese Bitcoin para ponerlo a trabajar. Incluso rentabilidades del 6% mensual. Eso es una locura. Es una locura.
Oye, Dan, todo lo que está pasando en ese momento. Es una locura lo que... ¿Y qué seguridad, por ejemplo? Yo entiendo el nivel de riesgo, ¿no? Puede ser que yo compre mi Bitcoin, se lo dé a los intermediarios para que generen y yo gane un rendimiento mensual. Y puede ser también que yo pierda todo, ¿no? ¿O qué tanto riesgo hay ahí? ¿Qué tengo de protección?
Existen dos riesgos. Existe el riesgo como tal del valor del activo, que es cuánto vale Bitcoin, ¿no? Bitcoin, piénselo así. Bitcoin de aquí a 10 años va a valer cero o va a valer $1,000,000. Okay. No hay un punto medio. Bitcoin o desaparece y es un total fracaso, o es la nueva divisa de reserva de valor mundial.
¿No puede haber un punto medio?
No. Bitcoin o fracaso tiene éxito. Entonces, no te tienes que preocupar de que, oye, ¿puedo perder dinero? Sí, si Bitcoin se va a cero, vas a perder dinero. Pero están los escenarios. Y lo que dicen las estadísticas, lo que dice todo lo que es la tecnología blockchain, es que en lugar de que esto se vaya a cero, más bien esto va a ser algo muy revolucionario, ya lo está haciendo, y está aquí para quedarse. Entonces, tomando en cuenta que está aquí para quedarse, el miedo de que pierda valor es un miedo cortoplacista. Sí, ahorita está en 28 mil, se puede ir, si entramos en una recesión fuerte, podría irse a $14,000, pero en 10 años va a valer 10 veces lo que vale hoy en día. Entonces, como tal, un riesgo es el tema del valor, y eso ya depende de qué tanto confíes tú en la tecnología como tal. Ese es uno. Ahora, el segundo que tú mencionas es, ok, yo ya sé que Bitcoin es el futuro, que va a valer mucho más que el día de hoy en un futuro, pero lo estoy poniendo en una plataforma donde lo estoy prestando, que me lo pueden robar, puede pasar algo, y la respuesta es, en una plataforma descentralizada, el riesgo como tal es el riesgo que tenemos, el riesgo de hackeos, que hackeen la plataforma o lo que sea. Como tal de que te lo robe la plataforma, no, porque como son contratos inteligentes, tú sigues teniendo por así decirlo el control de ese cripto. O sea, está por así decirlo que la plataforma te debe ese cripto y no va a desaparecer de ahí. En el tema de hackeos y de ciberseguridad, ahí ya entran con qué plataformas te metes, ¿no? O sea, es como si tenemos a Apple y tenemos a Nokia, ¿no? O sea, hay niveles de plataformas, ¿no? Entonces, las plataformas, por ejemplo, donde yo aporto liquidez, una se llama Uniswap, que es una plataforma que genera, ya llegó a su $1,000,000,000,000 de trading volume. O sea, esos cuates han comerciado un equivalente a $1,000,000,000,000 de puras transacciones. Tienen fondeo de los fondos de venture capital más importantes del mundo, tienen detrás a las empresas número uno del mundo de cripto y de blockchain, y es extremadamente seguro. Entonces, cripto
O
se
sea,
vuelve
sí
un riesgo.
podría ser que pierdas, pero ya es muy difícil, ¿no?
Exacto, es muy, muy, muy difícil. En cripto ya el riesgo entra cuando no sabes en dónde te estás metiendo y que estás utilizando plataformas que no son seguras, ¿no? Pero mientras tú tomes buenas prácticas de seguridad, es incluso más seguro que tener el dinero en el banco o en cualquier
Ok.
otro lugar. Porque de
Perfecto.
hecho, justamente aquí traigo, existe algo que se llaman las carteras frías, que eso es un dispositivo, que esto es literalmente 1000 veces más seguro que la custodia de un banco. O sea,
¿Por
esto
qué? A
y
ver,
hackean.
explícame eso, está interesantísimo.
La gente cree que aquí están guardadas mis bitcoins y la respuesta es que no. O la gente los confunde como con un USB, ¿no? Porque como que aparece un USB.
Sí, parece.
Lo que hace esto es una llave. Entonces, mis bitcoins están en la blockchain. Imagínate, imagínenlo como que están en la nube. Están en la nube y yo para accesar a ellas requiero una clave que la tengo en mi mente. No está aquí, está en mi mente. Y esto nada más es un botón que me abre la puerta. O sea, entonces, yo tengo en la nube mis bitcoins con una clave que está en mi mente, acceso a esos bitcoins, a la cuenta, por así decirlo, pero para yo poder sacarlos ahí, tengo que picar con mis manos estos botones. O sea, este es como un token, como el del banco que te genera un código. Básicamente, eso te permite tú manualmente aceptar una transacción. Entonces, alguien podría saber la clave que está en mi mente, entrar a mi cuenta, pero si no tiene esto, no puede entrar. O al revés, alguien podría tener esto con los botones picarle, pero si no tiene la clave que está en mi mente, no puede entrar.
Ya. Es
Entonces
un
te
poco como el
vuelves
token,
un
¿no?
custodio. Exacto, es algo así.
Súper.
Es exactamente.
Increíble, mi hermano. Oye, cuéntame un poquito de los NFTs. O sea, tengo dos preguntas. Una es que nos cuentes un poquito de eso, si vale la pena meterse al tema de creación o cómo le podemos entrar.
Okay.
Y la otra es, sí, ¿qué recomiendas más? ¿Meterle a las NFTs o a las criptomonedas?
Okay, mira.
Ah.
Las NFTs, las siglas significan tokens no fungibles o non fungible tokens. Y lo que son las NFTs es básicamente como lo que te mencionaba de que hay varios tipos de criptomonedas que en realidad son activos digitales. Es un activo digital, un token que está ligado a un archivo digital. Entonces, por primera vez tú puedes darle un título de propiedad a un archivo digital. Tú puedes
Okay.
ligar este token a un archivo de audio, un archivo de texto, una imagen, etcétera. Y lo que genera el NFT es que como es un token que está en tu cartera, como mencionábamos, se guardan en tus carteras, en tu cartera digital, lo que te da es que te dice quién es dueño de cierto archivo digital. Entonces, número uno, te dan un título de propiedad. Número dos, te dan un título de autenticidad, porque tú puedes ver cuál es el original, cuál está ligado al token, que, por ejemplo, que yo saqué mi NFT, entonces saben que ese es el auténtico. Entonces, es propiedad digital, autenticidad digital y trazabilidad digital. Como está en la blockchain, tú puedes ver hacia dónde se ha movido ese archivo digital y por las manos de quién ha pasado, ¿no? Esto es lo que nos permite principalmente que surja fue el tema del arte digital. Porque antes, por ejemplo, estos changos acá atrás, si un artista digital los dibujaba, no podía venderlos, porque yo puedo tomarle screenshot y ya lo tengo. Con un NFT, tú le puedes tomar screenshot, pero no tienes el token que está ligado al archivo original. Es como si tú le sacas una réplica a la Mona Lisa y dices que tienes una Mona Lisa. No es la original, ¿me entiendes?
Okay,
Por ejemplo,
así
estos
es.
changos, cada uno está valuado ahorita como en 200 mil dólares, porque estas son las NFTs más exclusivas del mundo, se llaman Bored Ape Yacht Club, y se convirtieron como en el icono de la cultura pop del tema de las NFTs, porque fueron como la principal colección que llegó a las masas cuando surge todo lo de las NFTs.
Okay.
¿Qué opino de las NFTs? Mira, yo creo que para monetización de creadores de contenido es el futuro. Van a reemplazar a las disqueras, van a reemplazar a la forma en que monetizan los creadores de contenido, porque las aplicaciones, por ejemplo, YouTube, Facebook, te pagan una basura por lo que tú creas. O sea, tú puedes tener
Sí.
un millón de views y te van a pagar 10 horas por el alcance que tú estás generando. Y ellos son
Sí.
los que se quedan toda la lana de lo que tú generas. Tú, por ejemplo, con NFTs puedes monetizar a tu comunidad y tú literalmente recibir el 100% de lo que estás generando con esa monetización, ¿no? Para creadores de contenido creo que es el futuro, creo que todo el mundo debería estar metidos al tema de crear sus NFTs. Sin embargo, al menos en Latinoamérica estamos todavía muy tempranos y no hay todavía esa adopción para que puedan tener éxito los creadores de contenido con NFTs. Hemos visto decenas de influencers, Diego Dreyfus, otros mexicanos que no quiero mencionar nombres para no quemar a nadie, que han lanzado colecciones de NFTs y han sido un fracaso. O sea, que piensan lanzar 10,000 y se venden 1,000 y ya no se vendieron más, ¿no? Porque todavía no ha llegado la adopción a ese punto. Entonces, creo que hay que esperarnos un poco para el tema de ya estar investigando, ya estarnos educando, pero creo que para hacer un lanzamiento todavía puede ser un poco temprano, ¿no?
Ok. Ahora, ¿tú no recomendarías lanzar un NFT en este momento?
Todavía no, todavía no. Okay. Yo me esperaría un año, a 2023 para lanzar una colección, pero ya iría pensando qué es lo que voy a hacer con las NFTs. Okay. Todavía no lanzaría, pero ya iría planeándolo. Ahora, ¿entre qué recomiendo si meterla en NFTs o meterla a cripto? Totalmente cripto. NFT es un mercado que para empezar no es líquido. Si yo pongo este chango en venta, alguien tiene que comprármelo para yo poder tomar ese dinero. No es como una cripto que yo le pico vender a mi Bitcoin y se vende automáticamente. Y
mañana ya casheas.
No, hoy mismo, o sea, casheo en el segundo. Esta cosa puede tardarse un día, 2 horas, una semana en venderse.
Un año.
Dependiendo en cuánto... No un año porque sí tienen constante comercio, pero no hay liquidez como para que instantáneamente puedas hacer cash out, ¿no? Ahora, el 99% de las NFT son basura. Basura, no sirven para nada y son puros tulipanes, tal cual. ¿Por qué? Porque no tienen un valor intrínseco. Bitcoin por lo menos tiene la tecnología detrás. Las NFTs se mueven por hype. ¿Cuál es la NFT que todo el mundo está hablando de ella? Vale ahorita $1,000, todo el mundo compra, se va a 10,000 y la gente que entró en 1,000 hace cash out, se cae el precio y luego se ponen a buscar cuál es la siguiente que todo el mundo está hablando de ella. Hay algunas pocas como estas que mantienen su valor porque ya se volvieron un icono de la cultura popular y son ya algo cultural más que algo de hype o de qué es lo que está
de moda. Como de tendencia.
Exacto. Esto, por ejemplo, ya trascendió lo que es la tendencia. Pero el 99% de las demás son puro de que está en tendencia. Y todavía la gente no... Hay pocas colecciones que en verdad tienen valor y que tiene una utilidad. El 99% es un puro hype y no debemos verlo como algo para invertir. Es puro casino, casi, casi, ¿no? Es un tema, son coleccionables digitales. No estás invirtiendo en tecnología, estás invirtiendo en un coleccionable. Y digo, el mercado de coleccionables está valorado en 350 billones de dólares a nivel mundial. Es un mercado enorme. Sí, hay mercado enorme, pero ya entra el tema de que si tú inviertes en coleccionables, pues como tal estás más como... Como es más como un hobby, no es como tal algo en lo que puedas decir, voy a colocar mi patrimonio ahí, ¿no?
Ok, perfecto. No, hombre, mi hermano, me gustaría que nos cuentes un poquito más, por ejemplo, ¿cómo le puedo hacer ya en la práctica si yo quisiera iniciar, por ejemplo, y comprarme una fracción? O sea, vamos a pensar que yo tengo un ahorro de determinada cantidad que estoy dispuesto a perder. ¿Qué haría yo? ¿A dónde la meto? ¿Qué es lo primero que debo hacer?
Lo primero
que... Bitcoin, Ethereum, y me interesa mucho el tema de comprar y prestar, ¿no? Esa parte.
Mira, el tema de comprar y prestar ya es un poco más técnico, porque hay múltiples plataformas para hacerlo, pero de entrada, si tú quieres comprar, lo primero que requieres es un exchange. Un exchange es una casa de cambio, por así decirlo, de cripto a moneda, a divisa tradicional.
Como Bitso.
Como Bitso. Bitso es en México y en varias partes de Latinoamérica, la mejor es Bitso. Para los Estados Unidos me parece que Coinbase es de las mejores opciones. Y tú básicamente de tu banco haces una transferencia SPAY. Como si hicieras una transferencia a cualquier otra persona, te transfieres a ti mismo a tu cuenta de Bitso. Ya que te llegó ese dinero a Bitso, tú ya puedes cambiarlo por Bitcoin, por Ethereum y por cualquier otra criptomoneda que esté en Bitso. Y ya que tienes ese cripto, tú ya puedes buscar otra plataforma donde puedas poner a trabajar ese capital. Pero eso ya sí entramos en temas que los vamos a espantar. O sea, es más técnico el tema de cómo se hace.
Ok, perfecto. Y por ejemplo, el tema de los impuestos, ¿cómo es? Por ejemplo, vamos a empezar, yo puse 100,000 pesos, esperé 5 años y se subió a 500,000. Más o menos, ¿cómo está el tema? ¿Se paga mucho impuesto? ¿Se paga poco impuesto? Comparando con los productos tradicionales, a lo mejor, ¿cómo está esa parte todavía?
En teoría, tú solo pagas impuestos. Tú primero pasas los pesos mexicanos, supongamos, a cripto. Sí. Mientras esté en cripto, tú no pagas nada. Porque en México no está regulado como dinero. Y nunca te van a poder cobrar impuestos mientras esté en cripto. Porque nadie controla eso. Cuando tú ese cripto, por ejemplo, yo metí 100,000, se hicieron 500,000. Y digo, los quiero regresar a pesos mexicanos para comprarme lo que sea. O para invertir en otra cosa. En cuanto ese dinero entra en tu cuenta bancaria y se fiscaliza, lo que sería lo correcto es pagar un 20% sobre la ganancia generada. Okay. Sin embargo, no hay un tratamiento fiscal todavía establecido para el tema de crédito. Hay como lo que se recomienda y lo que sería lo correcto, pero como sabemos, hay múltiples estrategias fiscales con las cuales puedes bajar la tasa impositiva sobre el impuesto que entre deberías pagar, porque como no hay una ley que diga criptomonedas 20%, sino que es deberías pagar 20%, pero no es una ley. Entonces hay maneras de bajar la tasa impositiva de la ganancia que tú generaste con cripto. Eso es como más o menos lo que te diría en el tema de impuestos.
Ok, perfecto. Ya con un contador haces una estrategia y pudieras hacer algo interesante, ¿no?
Exactamente.
Perfecto. Entonces, ¿tú crees que lo mejor sería a lo mejor comprar primero una parte? Si yo tengo 10 mil pesos, por ejemplo, o 5 mil pesos para poder invertir, compro un poco de Bitcoin y un poco de Ethereum, ¿no? Eso sería como lo para alguien que está empezando.
Sí, exacto. Yo lo metería 50-50. 50% Bitcoin, 50% Ethereum, para alguien que está empezando.
Ok, y ahí, ¿cuánto tiempo recomiendas dejarlo, dado lo que está pasando, lo que está ocurriendo? Como dices, no revisarlo constantemente y dejarlo allá 2, 3, 4 años, ¿no?
Yo te diría, va a llegar un punto en el que no vas a tener ni siquiera que bajar ese cripto de nuevo a pesos mexicanos. Va a llegar un punto donde estando en cripto vas a poder pagar todo y no va a ser ni siquiera... La gente piensa, oye, pero es que si compro 100 mil y se hacen 500 mil... Luego los impuestos cuando los bajes, no los bajes, no vas ni siquiera a tener que bajarlos. Van a continuar apreciándose. Cada año con año va a ser mejor idea mantenerlo ahí que regresarlo a esta divisa que se devalúa todo el tiempo por la inflación, etc. Entonces, primero, en un punto se va a hacer algo tan normalizado que tú vas a poder gastarlo estando en cripto y que va a ser mejor. Incluso vas a querer al revés. Vas a querer seguirle echando pesos mexicanos a tu cuenta de Bitcoin, a tu cuenta de Ethereum, a tu cuenta de cripto, por el valor que va a tener eso en un futuro, ¿no? Entonces, yo por eso pienso que mucha gente que invierta ahorita ni siquiera va a tener que preocuparse por el tema de impuestos, porque va a preferir en algún punto dejarlo ahí y utilizarlo ya estando en cripto. De hecho, ahorita mismo tú puedes comprar carros, puedes comprar propiedades, puedes comprar por Amazon, puedes comprar vuelos, puedes comprar casi todo por cripto. Solo que la gente
serio?
No lo sabe. ¿En serio?
Me gustaría que me hables un poquito de eso, de la certeza. Ahora sí que, si yo quiero agarrar una gran parte del patrimonio y diversificar en criptomonedas, dame unas cuantas razones para yo decir, ¿sabes qué? Tienes razón, Dan. O sea, ¿qué ha pasado desde que empezaste a la fecha? Como para decir, vi que publicabas en Instagram también como marcas que se han sumado, como cosas que han estado pasando. Cuéntame un poquito como lo más fuerte.
Mira, razón número uno es que la mayoría de las divisas no están respaldadas por nada y año con año pierden poder adquisitivo. Esa es una. Y se pueden diluir eternamente. Bitcoin, por ejemplo, es lo contrario, ¿no? Esa es la primera razón. Razón número dos, tus cuentas bancarias pueden ser congeladas. Si al gobierno no le gustó algo de ti, lo que sea, por ejemplo, el caso de Rafa Márquez, que salió una lista de Estados Unidos que tenía que ver con lavado de dinero y no sé qué cosas de narcos, le congelaron sus cuentas y estuvo un año sin cuenta bancaria. Y al final le descubrieron que no tenía nada que ver. Y fue, perdón, no eres culpable, ten tu lana de regreso. Gobiernos como China, que están muy metidos en el tema de dictadurías casi casi, que controlan el dinero de la gente, de salirte de este sistema y tener tener algo que vale, que nadie te puede quitar, que solamente tú controlas tu capital, tú lo resguardas y el gobierno puede meter mano ahí. Entonces, es un seguro contra que el gobierno se vuelva loco y nos empiece a poner controles y restricciones, ¿no? Entonces, número uno, el tema de que no es inflacionario, que nadie te puede congelar, nadie te puede controlar. Número tres, que es algo que tú puedes mover a cualquier parte del mundo. O sea, yo puedo agarrar, irme a cualquier parte del mundo y utilizar ese cripto allá, sin necesidad de andar transfiriendo cuentas bancarias en otros lados del mundo, etcétera. Eso viaja contigo. De hecho, lo puedes tener, o sea, en tu mente puedes tener tus cuentas y tu dinero está almacenado en tu mente. Entonces, creo que es algo muy valioso que ofrece esta tecnología, ¿no?
Ahora, todo eso es a través del blockchain.
A través del blockchain, así es.
Ok. Y por ejemplo, la otra, como acercándonos un poco más a qué marcas, quiénes han confiado en esto, quiénes ya tomaron la decisión de empezar a hacer esto, qué tanto. Yo estuve ahorita en España y en España vi un local que decía Bitcoin y como transacciones, y había como una máquina que
un
no
cajero.
entendí muy bien porque estaba cerrado.
Sí,
pero era
mira,
como un cajero.
Hay cajeros, en Estados Unidos hay como 10,000 cajeros. En solamente Estados Unidos hay más de 10,000 cajeros donde tú puedes depositarle cripto al cajero y sacar dólares. O meterle dólares y comprar bitcoins. Esa es una. En todo el mundo hay cajeros cripto donde tú puedes cambiar tus divisas tradicional por cripto, ¿no? Dos, vimos todo el rebranding de Facebook, que ahora es Meta, porque ellos creen que el futuro de las redes sociales y de los videojuegos es el metaverso, que está muy conectado al tema blockchain. No como tal cripto, pero sí mucho al tema de blockchain. Hemos visto a Adidas, a Nike, sacar colecciones de NFTs. Ya están empezando a meter a este mundo. En temas cripto, Uber, Airbnb, ya anunciaron que planean aceptar cripto en el corto plazo. Rappi en México, ya va a arrancar este año una prueba piloto donde tú vas a comprar con cripto, vas a comprar Rappi créditos. Entonces, tú con Bitcoin compras Rappi créditos que valen como si fueran pesos mexicanos, pero tú nunca le metiste un peso mexicano. Tú le metiste cripto y estás comprando cosas con Rappi usando solamente cripto. Hay otra plataforma llamada Travala, que te permite comprar vuelos de cualquier aerolínea, hoteles de cualquier marca, a través de cripto. En Estados Unidos hay múltiples agencias de Porsche, de otras concesionarias donde tú puedes comprar con Bitcoin, con Ethereum, carros. Ya hay incluso una empresa llamada Ledem, de Estados Unidos, que te permite sacar un crédito hipotecario colateralizado con Bitcoin, que te permiten comprar propiedades con Bitcoin, con cripto. Ya prácticamente muchas cosas, sobre todo en países ya más desarrollados, ya las puedes pagar todo con cripto.
Increíble. Increíble, hermano. Pues, hermanito, muchísimas gracias. Estuvo padrísimo aquí toda la entrevista. Súper interesante para toda la gente que está queriendo saber un poco más del tema. Aquí ya tenemos un gran avance. Hay que estudiar, hay que meterse a investigar a las redes. Y eso es algo increíble, ¿no? ¿Algo más que nos quieras compartir, hermano? ¿Algo que quieras para ahí para cerrar el episodio? Cuéntame si quieres compartir algo más, algo que creas que me faltó preguntar o algo que creas que es valioso, que a lo mejor vale la pena asentar sobre la mesa. Cuéntame.
Creo que fue una muy buena introducción para que la gente empiece a empaparse dentro de ese tema. En mi opinión, es fundamental que todos los inversionistas tengan un pie dentro del sector. No les estoy diciendo que coloquen una gran cantidad de su capital, pero que empiecen a colocar progresivamente un porcentaje de un solo dígito de su patrimonio en cripto para empezar, porque es fundamental tener un pie metido ahí. Eso como para cierre. Y los interesados, si quieren profundizar más, pues me pueden encontrar en redes como Dan Fuentes Oficial. Ahí mándenme mensaje y ahí pueden profundizar el tema. Y muchas gracias, Alex, por la invitación. Un placer estar aquí contigo.
No, hombre, mi hermano, muchísimas gracias a ti. Me encantó, me gustó muchísimo. Es de mis episodios favoritos este. Me gustó muchísimo. Tengo muchas preguntas ya personales para ti. ¡Ja! Ahorita vamos a platicar. Y chicos, a todos los que están aquí viendo este episodio, muchas gracias. Recuerden suscribirse a el canal para tener acceso a los demás videos, que te lleguen las notificaciones. Y también aquí están las redes sociales, las mías, para que me puedas seguir. Si todavía no me sigues en el resto de redes, subimos contenido distinto en las redes. Y aquí están las redes de mi querido Dan, para que también lo puedas seguir. Y si quieres aprender más, vayas directo con él a informarte, a capacitarte, ya que puedas saber pues un poquito más de este mundo cripto. Muchísimas gracias, hermano. Un abrazo para todos. Les mandamos un beso. Gracias, hermano. Te quiero mucho.
Y a ti, saludos. Chao.
Humanos Libres Podcast con Alex Shirp, tu asesor financiero.